transmite 92.5 FM Libre, LRJ 415, ubicada en la Enfermera Clermont, 205, Barrio Alto Alberdi. Teléfono 489-3929.
La chimenea.
Nos estamos movilizando por esta vecina, le traemos la campaña de salud que está en el barrio.
El programa de la multisectorial Defendamos Alberdi. Toda la info de la lucha barrial. Problemáticas, desafíos, alegría pluricultural y resistencia.
Despierta corazón, entre mis brazos, que no quiero creerlo, no estoy soñando, aunque tiene las puertas de este cuarto, nada me detendrá, quiero seguirte amando. ¡Pálmala! Despierta corazón, entre mis brazos, que no quiero creerlo, corazón, me estoy soñando.
Alberdi, corazón de mi vida, arriba, despertate, che. ¿Cómo les va? Buen día vecino, buen día vecina, buen día señora, buen día señor, buen día joven, buen día jovencita que tal vez estás ahí escuchándonos. Muy buenos días para todos, aquí empezamos un nuevo programa de La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi, para intentar informarlos, que por supuesto no se corran del dial, entretenerlos, pero fundamentalmente intentando aportarles un poco en la generación de conciencia, ¿no es cierto?, de lucha y de que sin dignidad no podemos vivir una vida digna, ¿no es cierto? ¿Cómo le va, Eliana?
¿Cómo estás, José? Buen día, Alberdi. Buen día a todos los vecinos. Buen día a la gente que ya está integrando el equipo de esta mañana. Programa número 22 para nosotros acá en La Chimenea en este 19 de noviembre. Bastante fresquito, bastante hermoso para estar en la cama y escuchar la radio desde ahí, ¿no? ¿Por qué no? Pero a nosotros nos toca estar acá haciendo el aguante y, bueno, también aportando a la lucha de la multisectorial, a la lucha del barrio. Y bueno, saludando a nuestro equipo del día. Armando.
Eso, no es invitado, ¿eh? Vamos a aclarar que ya, sí, ya es un co-conductor, lo podemos presentarlo así, ¿no es cierto?
Sí, por supuesto. ¿Cómo andan todos? Un saludo a toda Alberdi y, bueno, a los que nos estén escuchando también.
Raúl Mazzoni nos acompaña, arquitecto, compañero de la multisectorial, que, bueno, vas a estar contándonos algunas cuestiones que tienen que ver con las actividades últimas de la multisectorial, ¿no es cierto?
Así es, la reunión que hubo con la gente del IPLAM. También voy a hablar algo de lo que fue el ICOMOS, el congreso que fue el mes pasado. Y bueno, aportando algunas cosas como para iluminarnos un poco más sobre el tema patrimonial, ¿no?
Ahí va, ahí va. Bueno, por suerte, como siempre decimos, contamos con muchos profesionales en el espacio de la multisectorial y gente que era estudiante y que se ha ido convirtiendo en profesional ahí acompañando las luchas.
Exactamente, José. Un programa cargado de información. No solamente tenemos el informe del arquitecto Raúl, sino también tenemos todo lo que estuvo pasando con la toma de Jerónimo Luis de Cabrera, con los estudiantes. Estamos palpitando la marcha de la gorra, que se va a estar realizando esta semana, también con mucha información con respecto a eso. Y bueno, nada más que invitarlos a que se queden prendidos al dial. Vamos a comentar las líneas de comunicación. Podés comunicarte al 489-3929, que es la línea directa a la radio FM Libre, sino también estamos por Facebook en La Chimenea, radio FM Libre 92.5.
Ahí podés encontrar el link que te lleva a un streaming desde donde podés escucharnos directamente y vernos también. Es www.ustream.tv/channel/radio FM Libre. allí estamos. Y bueno, antes de seguir con el programa, queremos mandarle un saludo a nuestro querido compañero Manuel Ardit, que hoy no se encuentra. Que no se nos enoje por no haber puesto el tema que ya teníamos planeado, pero vamos a ponerlo ahora a continuación para justamente prepararnos para lo que se nos viene en el resto del programa. Escuchamos, Marcelito, El Arriero.
Acá desde La Chimenea por la radio FM 92.5, transmitiendo toda la lucha barrial. Y como veníamos comentando, José, es momento de hablar de un suceso, de una problemática que estuvimos, acercándonos en esta semana con respecto a la toma en el Jerónimo Luis de Cabrera, en el IPEN 138, ubicado en Santa Rosa 650.
Casi esquina Cañada.
Estuvimos solidarizándonos con los estudiantes que estaban pidiendo refacciones en el inmueble, un inmueble patrimonial, digamos, con una larga trayectoria, reconocido a nivel nacional como monumento histórico. Digamos, hace un montón de tiempo que los estudiantes vienen reclamando nuevas mejoras edilicias. Las autoridades no hacen políticas de escucha al respecto y ellos, por supuesto, tomaron cartas en el asunto y estuvieron ahí tomando el colegio, pidiendo reclamos totalmente legítimos y que son generalizados a todas las problemáticas de la educación pública en general, ¿no es cierto?
Sí, algo interesante para comentar es que justamente nos interesa levantar y difundir y comunicar y cronicar esta información, porque no es algo nuevo en Alberdi, no. Como bien venís diciendo, Eliana, sino que es algo que ocurre desde hace décadas, ¿bien? Por pedido de la multisectorial es que tomamos este tema como uno de los centrales y justamente abrimos el programa con esto, porque justamente se conectan desde varias cuestiones. Primero que nada, se trata de una lucha estudiantil, de una lucha de jóvenes buscando una educación pública que no los excluya, que no los margine, que no los maltrate, que no los emburre, ¿no es cierto? Creo que las cuestiones edilicias son la base, las cuestiones patrimoniales, las cuestiones infraestructurales son la base sobre la que se debe asentar una buena educación y, bueno, creo que los chicos lo van a comentar mejor que nosotros. Pero, de vuelta, son reclamos que existen desde hace muchísimo tiempo. Hay un dato que vamos a dar que tiene que ver con un compañero de la multisectorial que es exalumno. Hay dos compañeros de la multisectorial que son exalumnos de ese cole y que hablan de realidades de ese colegio que vienen arrastrándose desde hace décadas. Y también decir que no se trata solo del Jerónimo Luis, un edificiazo espectacular que ya vamos a tenerlo al arquitecto también comentándonos cosas muy interesantes de ese edificio, sino también otro edificio, otra escuela, también tradicionalísima, de una importancia increíble por fundamentalmente por la cantidad de alumnos que albergan estos establecimientos, y es el Carbó, el Alejandro Carbó. Hay otro colegio que no es de Barrio Alberdi, pero que también está dentro de esta lógica de las escuelas normales superiores, que es el Colegio Garzón Agulla, que también estuvo tomado, que también está en una zona donde el desarrollismo está avanzando inclementemente, ¿no es cierto? Entonces, por eso es un tema que lo hemos tomado y bueno, tenemos algunos audios, ¿no es cierto?
Tenemos algunos registros de lo que fue esa mañana, ese mediodía en el colegio, conversando con los estudiantes. Y bueno, vamos a escuchar de testimonio, ¿no?, propio.
Yo soy Nico, hago parte del Centro Estudiante del Jerónimo Ley Cabrera, que nos hacemos llamar Jero al Frente. Y bueno, hoy principalmente estamos acá después de todo un proceso de diplomacia y de negociaciones con el Ministerio, tratando de encontrar una solución a los distintos problemas de edilicios y de higiene que tiene el colegio. Nosotros como institución hicimos un relevamiento más o menos del estado del edificio, de los lugares de cada rincón, para así mismo presentarlo y que se den cuenta un poco, digamos, de todos los problemas que tenemos que vivir a diario los chicos. Nosotros estuvimos reuniéndonos con ciertos personajes del ministerio, con el inspector, con el director general de la DEMES, Jiménez, comentándole un poco, en donde al principio se llegaban acuerdos, digamos, a fechas, a plazos para empezar a laburar con este tema y siempre fueron incumplidos, digamos. Nos prometieron, digamos, empezar por el tema de la ventilación, que digamos que era uno de los más urgentes en esta época del año, en donde en el colegio no se puede dar clase, tenemos que estar afuera en las escaleras y no es el indicado, digamos. Deberíamos estar en cada uno en su curso, pero bueno. Prometieron empezar a laburar con ese tema la semana pasada y no empezaron. No empezaron, ni siquiera se dignaron a decir, che, no pudimos por esto, por esto y por tal cosa. Bueno, nosotros le dimos una mañana más para saber si tenemos una respuesta. No lo hicimos y decidimos, eso fue un jueves y el jueves de la semana pasada, creo, hicimos un corte acá en la cañada, en donde tampoco, digamos, tuvo una repercusión por parte de ellos. No recibimos ninguna respuesta ni absolutamente nada. Nosotros el lunes de esta semana teníamos planeado una marcha de acá del colegio hasta la dirección de enseñanza media, y la cancelamos, digamos, porque habíamos quedado en tener una reunión justamente con Jiménez. La tuvimos, prometieron que dentro de las 36 y 48 horas se iba a gestionar para saber cuándo íbamos a tener el plan de obras. No el plan de obras, sino cuándo lo íbamos a tener y para que empezaran a laburar de una vez por todas con el tema de la ventilación. Hoy en día ya digamos, empezaron a laburar desde ayer, pero lo tenían que haber empezado, digamos, la semana pasada. Más allá de eso, nosotros no estamos solamente acá por los ventiladores, no nos vamos a conformar con eso. El problema es mucho más a fondo y nosotros, bueno, estamos acá para que nos tomen en serio, porque nosotros creemos que el mayor responsable de esto es el gobierno provincial, que no se hace cargo, y como ustedes saben, no solamente es en este colegio, sino en la educación pública en general.
Cumplir la prohibición de fumar, que tanto para usted como para el conductor. La prohibición de fumar, que tanto para usted como para el conductor. Cumpla la llágala, cumpla la llágala, cumpla la llágala cumplir. La prohibición de mentir, rige tanto para usted como para el conductor. La prohibición de mentir, rige tanto para usted como para el conductor. Cumpla la llágala, cumpla la llágala cumplir. La prohibición de matar, rige tanto para usted como para el conductor. La prohibición de matar, rige tanto para usted como para el conductor. Cumpla la llágala, cumpla la llágala cumplir. La prohibición de robar, rige tanto para usted como para el conductor. La prohibición de robar, rige tanto para usted como para el conductor. Cumpla la llágala, cumpla la llágala cumplir.
Seguimos aquí en el programa La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi. Escuchamos un tema llamado El Detalle, de una banda de tango fusión, no sé cómo decirlo, de Lanús, de Buenos Aires. Y bueno, justamente el tema habla de hacer cumplir, tanto para el conductor como para el resto, todo lo que se establece. Y en este sentido, tenemos que decir que el Estado, desde hace muchos años, en su faceta neoliberal en la que nos encontramos, incumple cotidianamente un montón de derechos y de demandas que los ciudadanos siempre tenemos, ¿no es cierto? El derecho a la educación es algo que está escrito por ley y que evidentemente no se cumple, al menos en las condiciones dignas en que deberían cumplirse, ¿no es cierto? Es interesante ver uno como profesor el rol que a veces le toca, hablo desde mi persona, y es terrible ver cómo los estudiantes, reclamando justamente por condiciones dignas de educación, algunos otros profesores o, bueno, los propios medios de comunicación que siempre se encargan, los propios medios masivos de comunicación que siempre se encargan o de mentir o de tergiversar la información, buscan tratar de o criminalizar o deslegitimar los reclamos de los estudiantes, ¿no? Al decir que, bueno, no hacen paro o están de asamblea o toman un colegio
son
porque
son vándalos que han destruido el colegio.
Claro, o son vándalos o son vagos o no quieren tener clases. Bueno, me parece que nosotros, los adultos, tenemos que aprender a respetar un poco más las urgencias, las demandas, los reclamos de los estudiantes. Y apuntar más a donde corresponde, no tratar de cortar el hilo por lo más delgado, sino justamente apuntar a los que nos gobiernan, que se dicen nuestros representantes, y que efectivamente representen nuestras demandas frente al conjunto de la sociedad, ¿no es cierto?
Exactamente, José. Reclamos que no tendrían que existir en su origen si existiera un total cumplimiento de los deberes como autoridades, ¿no? Autoridades que tienen que tratar de posicionar una educación pública con todas las condiciones que esto tiene que ser, ¿no? Un espacio digno donde se ejerza la enseñanza y también donde podamos formarnos como estudiantes. Y ahí uno de los integrantes del miembro Jero al Frente nos explicaba muy detalladamente, y creo que no hay palabras para poder acotar a estos testimonios, estos registros que estuvimos registrando, estuvimos escuchando ese mediodía. Queremos comentar a la audiencia que la toma ya ha finalizado, se ha levantado la medida, se ha firmado un acta garantizando la ejecución total de este plan de obra que ya viene acarreando bastante tiempo sin que se pueda cumplir con una normalidad y con una constancia por parte de las autoridades. Esperemos que esto tenga...
Sí, es importante aclarar que siempre cuando ocurren estas cosas empieza a aparecer un olor a shopping, ¿no? A sí. Centro comercial. Y Córdoba, bueno, ya tiene un antecedente que es el Patio Olmos, un colegio más o menos de la misma época y que pretendía en su arquitectura llevar a la educación a una idea, que era esa idea de universalidad, de monumentalidad, de construir la nación, de una educación igual para todos, con esas alegorías, esos espacios en los cuales todos eran iguales, digamos, ¿no? Y pretendían recibir la misma educación. En ese sentido también con el Carbó pasó algo parecido. Me parece totalmente ridículo pretender echarle la culpa a los jóvenes de la situación del colegio, o sea, como si se hubieran puesto a taladrar las losas para generar un peligro de derrumbe. La verdad es insólito. Los estados no solamente tienen que destinar recursos humanos para la educación, sino que también tienen que destinar los espacios como corresponden y con el uso que se les debe dar, ¿no es cierto?
Exactamente. Con respecto a lo que decías, Raúl, la mercantilización del espacio es algo constante. Aquí en el barrio lo vivimos a diario y es una de las grandes luchas por la que la multisectorial está... está movilizándose, ¿no es cierto?
Así es.
Digamos que una cosa a resaltar, la potencialidad de las movilizaciones dentro de los espacios de jóvenes, ¿no? Que se están desarrollando acá en el Alberdi. Tenemos una organización recientemente nueva que es los jóvenes de la Nueva Barranca, que están, digamos, movilizándose por una problemática puntual que ya vamos a estar desarrollando en unos minutos nada más. Pero fíjate qué importante esto, ¿no? Que los jóvenes están movilizando y están creando espacios de propuestas y decisiones políticas que las autoridades deberían escuchar. Ellos ya hicieron un relevamiento de toda la situación del edificio, han hecho negociaciones, instancias de negociaciones y decisiones con las autoridades. Qué bueno sería que esto se tenga en cuenta, ¿no?
Hay una instancia dentro de la educación que es muy importante, porque sin esa las otras no son posibles, que es aprender a defender la educación. Si no se aprende a defender la educación, estamos muertos, digamos. Y los jóvenes creo que en ese sentido nos están dando una lección de que hay que defender la educación. Estamos en una Córdoba donde mucha gente ya asumió, ya naturalizó el hecho de mandar a sus chicos a colegios privados, sí. Porque es una naturalización total, ya sea porque los colegios a donde deberían ir, digamos, por la zona de influencia, son marginales o tienen hay conflictividades con los temas sociales, o no reúnen las condiciones de educación que uno pretende. Entonces, bueno, la gente naturalizó el hecho de mandar a sus hijos a un colegio privado cuando la Constitución nos está diciendo que nos asegure la educación. ¿No es cierto?
Como docente me interesa retomar ese tema que planteas. Yo empecé a dar clases el año pasado, lo doy en colegios privados, y hace un par de meses, tuve la oportunidad de conseguir unas horas en un colegio público, que es justamente el Garzón Agulla. Y la verdad que, bueno, uno se pone a pensar en estas cuestiones, ¿no? Cómo de pronto, cómo es la educación en un colegio privado y cómo es en un público. No voy a renegar de los colegios privados por un montón de cuestiones que ya están instaladas, pero la realidad es que en un colegio privado la educación suele ser considerada mucho más una mercancía o un servicio que un derecho, ¿no?
Así.
En los establecimientos públicos, con todo lo vapuleada que está nuestra sociedad, nuestros jóvenes que padecen la violencia diaria, la negligencia diaria, la desconsideración diaria por parte de los que nos gobiernan, a pesar de todas esas cosas, es notorio cómo los valores en un colegio público suelen ser más tenidos en cuenta. Los valores hasta humanos, ¿no? En algunos ámbitos privados, los docentes terminamos siendo tratados como simples empleados. En cambio, en un colegio público, la autoridad, esa autoridad bien comprendida de otorgarle la derecha o el paso o la autoridad a quien te está enseñando, como que se mantiene, ¿no? Está mucho, como mucho más sostenido, fortalecida aún esa relación, ese vínculo estudiante-docente, ¿no? Eso por un lado que me parece interesante y que se ve reflejado después en estas luchas estudiantiles, ¿no? Y me permito conectarlo con otra cosa, con esto yo ya termino de mi parte, que tiene que ver con justamente lo que son algunos compañeros, por ejemplo en la multisectorial hace un rato decíamos, hay dos compañeros que son exalumnos de ahí, uno es Marisa Caridi, que es parte de la multisectorial, y el otro es justamente Pablo Charras, que contaban precisamente cómo ellos por los mediados de los 80 iban a ese colegio y ya hablaban de un espacio en el colegio que es el salón de actos, que ya tenía problemas edilicios. A los chicos les preguntamos, no sé si salió eso en el audio, les preguntábamos sobre ese salón de actos y nos decía que no, que se había reparado, pero que solo tenía capacidad para 200 personas, cuando el colegio alberga a 900 chicos, ¿no es cierto? Sí, sí. Entonces, fíjense cómo desde el 84, 85 hasta aquí, más de 25 años...
Pero vos fíjate lo que es la monumentalidad de ese colegio, o sea, en relación a esta arquitectura que hablamos, monumental, que ya como que quedó descontextualizado por lo que hay alrededor. ¿Quién puede pretender un salón de acto para 200 personas? O sea, es una ridiculez total.
Un chiste. Pero bueno, así estamos y bueno, es la realidad que vivimos y contra lo que a veces debemos combatir. Y como bien decías, Eliana, la importancia de la participación de los jóvenes, ¿no?
Y de los docentes, acompañando también esas posiciones de los chicos, ¿no?
Que los hay, no todos somos...
No todos, pero qué importante es que el docente esté acompañando también estas decisiones porque hacen a la construcción de ciudadanía. Y con respecto a esto, bueno, tenemos también algunos testimonios de los estudiantes que estuvieron posicionándose frente a esta problemática común en todas las escuelas públicas.
En los centros de estudiantes de pronto es algo que en los últimos años se había disuelto en la educación pública y privada. ¿Qué les dicen, qué mensaje le pueden dar a esos jóvenes que de pronto, primero, los que están quieren luchar pero no encuentran las herramientas, y segundo, los que de pronto piensan que la lucha de ustedes es solo un pretexto para no tener clase?
No, digamos que sí, muchos dirán eso de que es un pretexto para no tener clase, y la verdad que yo sinceramente no quiero tener clases en el estado en el que la estamos teniendo. No quiero tener clases y estoy bancando 45 grados de calor y en cualquier momento tengo que estar cuidando que me pique un bicho. O sea, por eso, digamos, no queremos tener clases.
Tenemos que traerlo, digamos.
Sí, o sea, vivir con ese miedo constante de esa desconfianza en el edificio, la verdad que... Y bueno, en cuanto a eso, digamos, de esto que se ha diluido de los centros estudiantes, nosotros los invitamos a discutir, a cuestionarse todas estas cosas, a no naturalizar, porque muchos dicen, sí, pero hay chicos con peores colegios que nosotros. Bueno, pero más allá de eso, no se tienen que naturalizar todas estas falencias que vivimos hoy en día, digamos, y dar un paso al frente, cuestionarse ya lo preestablecido, empezar a iniciar un debate, hacer una lista de los problemas que tienen y charlarlo. Se pueden acercar a nosotros también, a los centros de estudiantes que más o menos están activos, digamos. Pero sí, la cuestión es empezar, dar un paso al frente, empezar a debatir, empezar a ver que es un derecho que tenemos que tener todos.
Rondaba la fuente la blanca paloma que perdió su rumbo por...
Responsable.
estamos, seguimos en La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos Alberdi. Les recordamos el número de teléfono 489-3929. También el Facebook, lachimenea.radiofmlibre92.5. Ya lo vamos a cortar un poquito. Sí. Y también para que nos escuchen, si quieren, nos escuchen y nos vean, un link. Pongan, abran una página nueva y pongan www.ustream.tv/channel/radiofmlibre. Y antes de seguir con el programa, antes de arquitecturizarnos de vuelta, queremos mandarle un gran saludo a nuestro querido Manuel Ardid, que nos dice: buena gente, los estoy siguiendo a la distancia, a meterle toda la pila. Saludos para los tres.
Muchas gracias.
Nos está escuchando desde el sudeste de Córdoba, seguramente, en algún lugar del área más llana de la tierra. También hay un saludo del Pablo Charras: buenas, aguante la chimenea y la lucha de Alberdi. Y un mensajito de Rodrigo Suárez, de Los Descontrolados de Alberdi, nos dice: aguante la chimenea, espectacular el programa. Aprovechamos para invitarlos el próximo viernes 28 al duodécimo festival Dicha, que tuve en Alberdi, desde las 18 horas en la Puerta de la Piojera. Así que estaremos informamos ahora, ¿no? Viernes 28 de noviembre, para ir agendando desde las 18 horas. Duodécimo festival, creo que tengo que callarme.
Hablando. Viernes 28 de noviembre, a partir de las 6 de la tarde, se va a estar realizando este duodécimo festival Dicha, que tuve en Alberdi, en Barrio Clínicas, Cuna de Rebeliones, se llama el título de este festival, que bueno, va a estar organizado por Los Descontrolados de Alberdi, la multisectorial también ahí apoyando. Así que bueno, ya como decía José, para ir teniendo en cuenta, para ir aguardando las energías para ese momento.
Por un barrio con memoria, identidad y lucha. Y como lo prometido es deuda, a veces prometemos y no cumplimos, pero hoy venimos bastante bien. Don Raúl Mazzoni, ¿cómo le va? Tenemos bien. Dos temas para hablar. Yo se los tiro y usted toma la posta. Está por un lado el IPLAM, dos o tres temas. Por un lado el IPLAM, que es una reunión que venimos teniendo, una segunda reunión, un segundo encuentro con funcionarios de la municipalidad, del área de planificación. Y después una actividad que hemos hecho el sábado como multisectorial. Y algo que a usted le interesa también contar, que tiene que ver con el ICOMOS, ¿no es cierto?
Sí, el ICOMOS, que es una asociación, una ONG internacional. Es el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios. Es un grupo que surge a partir de una reunión de arquitectos que se celebró en la ciudad de Venecia en la década del 60. Esa reunión congregó a restauradores, a arquitectos patrimonialistas. Y bueno, a partir de ahí surge esta ONG, que tiene representación en varios países, Argentina la tiene, y bueno, en esa misma reunión también se redactó una carta, que fue la carta de Venecia, que tiene diferentes consideraciones sobre todo este tema. A mí me gustaría leer algunos puntos de esas consideraciones de la carta de Venecia, que la pueden encontrar en la web, se accede fácilmente. El artículo primero, lo voy a leer porque es importante, dice: la noción de monumento histórico comprende tanto la creación arquitectónica aislada como el ambiente urbano o paisajístico que constituya el testimonio de una civilización particular, de una evolución significativa o de un acontecimiento histórico. Esta noción se aplica no solo a las grandes obras, repito, no solo a las grandes obras, sino también a las obras modestas que con el tiempo hayan adquirido un significado cultural. De estas obras modestas, por cierto, está lleno Alberdi. Sin embargo, a pesar de repetir y repetir, los funcionarios municipales no, pareciera ser que no tienen muy en cuenta este patrimonio modesto. Si bien en el catálogo del cual habíamos hablado antes se han considerado, ha habido nuevas incorporaciones, nosotros estamos pidiendo a la municipalidad que también genere difusión desde estas cuestiones, por ejemplo recorridos. Alberdi lo hace, por cierto, los recorridos, pero estaría bueno que haya un empuje, digamos, una iniciativa por parte del Estado, ¿no? Para que hacerle conocer a los turistas que vienen desde afuera esta arquitectura tan bella, ¿no?
Sí.
También hay un par de artículos más.
¿De cuándo es esta carta? Perdón, Raúl.
Esto es de 1964.
Y sobre esto también se asientan muchas de las planificaciones urbanas que se hacen en las grandes ciudades europeas.
Así es, justamente, bueno, vos entre los temas que tocaste, en referencia al ICOMOS. Hubo varias ponencias en ese congreso, del cual participé como miembro de la multisectorial, y justamente estuvo un arquitecto que comentó un proyecto que se hacía en la ciudad de París, con un barrio popular de la ciudad de París. O sea, bueno, París es una de las ciudades más antiguas de Europa, y bueno, todos poquito más, poquito menos, la conocemos por foto, algunos tuvieron la suerte de ir. París, bueno, tiene vestigios inclusive desde la época romana, y bueno, dentro de los que son los barrios populares que están en las periferias, este arquitecto contó sobre un proyecto que, por cierto, incluía a los vecinos, o sea, los vecinos como principales gestores de este proyecto, y en este caso era raro porque, si bien hay desarrollistas, pero a mucha menor escala. O sea, es como que el otro actor que aparece en escena es el Estado, que es el que regula y el que tiene que poner la oreja para escuchar qué es lo que dicen los vecinos. Claro. Y los vecinos eran los que proponían, en este caso, el patrimonio. O sea, porque se habían incorporado. París es una ciudad que tiene más de 6.000 inmuebles catalogados. Inmuebles que no se pueden ni intervenir, o sea, no se permiten ni demoliciones parciales, ni mucho menos totales, ¿no es cierto? Y estos, bueno, vecinos, además de que era un proyecto que establecía alturas y establecía formas de intervenir en ese barrio popular, incorporaba este catálogo, es patrimonio nuevo, ¿no? Y también es interesante destacar cómo trabajaban en tema de las visuales, porque París, bueno, a partir de las intervenciones del barón Haussmann, que fue un urbanista contratado por el siglo XIX por las autoridades para intervenir en París, generando toda esta suerte de bulevares, de visuales, de hitos, monumentos, calles amplias. Bueno, eso también es respetado, se integró al patrimonio más antiguo, porque una ciudad se va construyendo, sí, sí. Y van apareciendo nuevos patrimonios. Y todo ese tema de las visuales, cómo es trabajado también y cómo es tenido en cuenta. O sea, no es una cuestión utópica ni una cuestión de, no, vos también querés que se vea la catedral. No, recordemos que Córdoba era conocida como la ciudad de las campanas. Sí. Ahora no puede ver una sola campana.
La ciudad de los concretos, podemos decir ahora.
Sí, la verdad que estuvo muy interesante, aparte de traer estas miradas, ¿no? Porque muchas veces aparecen funcionarios que, con un discurso que, como inclusive en alguna oportunidad alguno me ha dicho que tengo que viajar para ver qué, porque para rever lo que estoy afirmando yo.
Un arquitecto que no conoce París, claro. le falta un brazo o alguna parte del cuerpo. La
y hoy en día no hace falta, para conocerlo no hace falta ir, sino que tenemos todos los medios, hay que utilizar bien esos medios, ¿no? Que tenemos a disposición, como son el Google, son herramientas increíbles que te permiten ubicarte en la ciudad y recorrerla, ¿no?
Así es, así es. Escuchamos un poquito de música y ya seguimos contigo, Raúl.
Dale.
Diario La Voz del Interior, 14 de noviembre de 2014. Calculan que insumirá 12 millones de pesos reformar el Teatro La Piojera y el ex pasaje Aguaducho. Así lo indicaron este viernes, estamos hablando el viernes pasado, autoridades de la Secretaría de Cultura Municipal. El 26 de noviembre se presentaría la iniciativa al Ministerio de Cultura de la Nación.
La restauración del Teatro La Piojera y del Paseo de la Reforma, ex pasaje Aguaducho, en la ciudad de Córdoba, demandará 12 millones de pesos. Así lo estimaron este viernes autoridades de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad durante la presentación del anteproyecto para recuperar el inmueble de La Piojera de Barrio Alberdi y del histórico Paseo de la Reforma, que fue expropiado por el municipio, recordemos, en abril a una iglesia evangélica y sin fecha cierta de habilitación.
Expropiada por el municipio.
Sí.
A la presentación del anteproyecto asistieron vecinos y representantes de la organización Defendemos Alberdi, quienes escucharon al titular de Cultura, Francisco Marchiaro, y a la directora del Instituto de Planificación Municipal, IPLAM, Elvira Fernández. La reunión se realizó en el bar del Club Belgrano, en calle Arturo Orgaz, al 500.
La idea del municipio es seguir receptando inquietudes de los vecinos e instituciones para sumar aportes a la propuesta de restauración del teatro y del ex aguaducho elaborada por el IPLAM. El paso siguiente será la presentación del proyecto definitivo al Ministerio de Cultura de la Nación, que se hará el 26 del corriente.
El anteproyecto para La Piojera tiene por eje la remodelación del actual inmueble ubicado en Avenida Colón 1561, tanto en su fachada como en sus interiores. Se plantea la ampliación del hall de ingreso, respetando sus cualidades arquitectónicas, un salón principal con pullman y escenario, y un espacio para talleres culturales, boletería y oficina. También se prevén construir nuevos baños. La iniciativa para La Piojera se combina con la idea de recuperar el Paseo de la Reforma a fines de generar un circuito cultural entre las principales instituciones de Alberdi y el río Suquía.
¿Qué dice Moñito? El proyecto tiene impacto urbanístico, por lo cual queremos el feedback de los vecinos para modificar lo que sea necesario antes de que presentemos la propuesta a las autoridades de la nación, que no dudaron en apoyar con financiamiento.
Leíamos entonces un artículo que apareció en uno de los medios masivos de nuestra ciudad de Córdoba, estamos hablando del diario La Voz del Interior, donde justamente cronican un poco lo que ha sido esta reunión entre funcionarios de la municipalidad, del Instituto de Planificación en particular, es decir, el IPLAM, y con Pancho Marchiaro, que estuvo en la reunión. Tenemos aquí a nuestro querido Raúl, que estuvo en esa reunión y que, bueno, tenemos algunas cuestiones para comentar. Yo, por lo pronto, decir que esa expropiación no lo hizo La Piojera, sino que lo hizo presionado. Justamente nuestros representantes actuaron en función de los reclamos de
la movilización popular
del barrio Alberdi, ¿no es cierto? Uh-huh.
Sí, es interesante porque, bueno, Maquero, en realidad él dice que no sabe si es posible un feedback. El feedback es posible en la medida que hay un diálogo. No se viene a pretender imponer que la expropiación, porque él asumía que nosotros debíamos reconocer o, no sé, hacerle un monumento al intendente porque expropió la Piojera. O sea, a mí no me palmea en la espalda ni siquiera cuando hago lo que más o menos me corresponde.
Claro.
En realidad, la expropiación se da en el marco de una lucha popular, ¿no es cierto? De toda una movida que acompañó ese pedido que pechó. Después de que ya se había caído una vez con la gestión Giacomino, y bueno, en realidad en este caso, bueno, hay que reconocer que Mestre hizo lo que correspondía desde su función de intendente. Ahora la historia recién comienza. Como bien decías vos, yo creo que la reunión esta, sacando una conclusión personal, fue una reunión de sinceramiento, porque más que presentación, fue poner sobre la mesa el plan de obras, cosas que son obvias que hay que hacer sobre el edificio. O sea, hay que restaurarlo y hay que hacer una serie de cosas que, más que ideas, son cosas prefijadas que, si no se hacen, implican que no se puede usar el teatro, ¿no es cierto? Como bien dijiste vos, bueno, el tema del hall puede ser porque tiene un hall pequeño el edificio. Y después todo lo otro tiene que ver con la restauración, lo que es el cambio de las chapas del techo, lo que es la nueva batería de sanitario, todas las medidas contra incendio que complejizaban la situación por el tema del largo del lote, la construcción de los talleres, y toda la adecuación, bueno, la restauración de la fachada, que está bastante dañada.
Sí, perdón, Raúl, y también esa cuestión que nombra el artículo de La Voz, que tiene que ver también con algunas propuestas que surgieron en esos encuentros por La Piojera que hicimos en el centro vecinal a lo largo del año pasado, donde se habla de pensar también en talleres o en espacios de participación vecinal y fundamentalmente para convertir ese teatro en un espacio cultural también.
Creo que afortunadamente, bueno, sí, la propuesta lo tiene en cuenta eso, ¿no? O sea, por suerte lo han incorporado, que también es algo vital. En realidad La Piojera, recordemos que fue creada como un cine, más que teatro, entonces, sí. Bueno... por ahí la adecuación uno por ahí temblaba un poco porque dice a ver qué van a hacer con el edificio, pero por suerte parece que más o menos van a preservar lo que corresponde y bueno, van a incorporar el tema de los talleres. Se habló inclusive en la reunión esta del tema de la relación que había con los inmuebles que están atrás, que van a la calle 9 de Julio, que son inmuebles también de alto valor patrimonial que la
casas.
Municipalidad, sí, que la municipalidad no quiso incorporar con el argumento ridículo de que no estaban en las condiciones originales. Entonces la piojera, bueno, tampoco teníamos que sacarla del catálogo porque no está en condiciones originales. Eso también se habló, pero yo creo que más que nada fue una estuvo bueno la charla que se dio después de sinceramiento con los funcionarios. No sé si decir sacarse los trapitos al sol, pero por lo menos cuando suceden esas cosas se torna más posible la relación y el intercambio, ¿no?, de ideas y de...
Claro, sí, seguro. ¿Está planificado un nuevo encuentro?
En realidad no se puso fecha, pero yo creo que yo vi que como que hay una predisposición. Ajá. Y que como que eso va quedando cada vez más claro, ¿no? Macchiaro tiene que ir a Nación ahora a llevar los papeles y bueno, ya empezar a gestionar el tema de dinero, porque evidentemente nos parece bien, la municipalidad se ha sentado a hacer números, a hacer cómputos de lo que tiene que hacer, digamos. Entonces bueno, ahora eso lo trasladó al papel y ya lo han llevado para Nación, ¿no?, para presentarlo.
Retomando las palabras de Macchiaro, ¿no?, cuando habla de querer un feedback con los vecinos y de, digamos, afianzar la participación con respecto a estos proyectos, hubo muy poca difusión de este encuentro, ¿no?
No, la verdad que sí. No,
por
no
parte hubiera, del municipio.
Claro, inclusive nos hubiera gustado que el primer encuentro en ese sentido fue más amplio. Fuimos menos en este... Y hay que ser cuidadoso con eso porque las cosas, mientras más participativas sean y más estén más democratizadas, después dejan lugar a pocas dudas y cuando las cosas son en consenso es mucho mejor, ¿no?
Sin dudas.
¿Usted quería decirle algo a Macchiaro?
No, en realidad a mí me causa gracia por ahí este tema de echarle la culpa a las gestiones anteriores. O sea, ya me parece hasta ridículo porque... Según el cálculo que hemos sacado, hay más de 200 habilitaciones de nuevas construcciones en Alberdi por decreto, o sea, con la firma del intendente. Son construcciones en altura que nos están dañando el patrimonio, tanto tangible como intangible. Entonces, decir que son las gestiones anteriores me parece un poco una falta de respeto y que no contribuye para nada a ese feedback que dice él. Yo lo invito a Macchiaro a que vaya a la esquina de Obispo Trejo y Pueyrredón, que ahí han dejado parcialmente una fachada, o sea, ya no estamos hablando de la fachada en su totalidad, sino que han dejado un pedazo de una fachada de una antigua casona de alto valor patrimonial que la municipalidad tenía catalogada en nivel bajo. A mí, la verdad, como cordobés, eso me da vergüenza, me produce vergüenza cuando paso por ahí, porque, o sea, es reírse de los valores históricos y patrimoniales. Yo no sé si Macchiaro conoce o si ha ido por ahí, la verdad, no tengo idea, pero me parece que no.
Querido Raúl, nuevamente nos estamos quedando sin tiempo. Nos queda el tema del código de edificación, una propuesta que viene surgiendo de la multisectorial que estará tu voz informándonos y comentándonos sobre eso. Estaría buenísimo que puedas volver a estar en el piso el programa que viene.
No.
Si no puede ser, será una entrevista grabada. Pero bueno, debemos seguir, tenemos un evento importante mañana. Así que nos vamos con un poquito de musiquita y ya volvemos para informar sobre eso. Escuchamos a Nenes Bian.
Controlador social de marginalidad. Te he visto maltratando gente sin piedad. Te he visto cosechando perejiles en la calle. Y ahora grito yo y no me pidas que me calle. Animador social de criminalidad. Te he visto recibiendo coimas sin parar. Contento de mostrar tu falsa autoridad. Dudosa calidad que trae tu moral. Adoro social de la protesta popular. Te he visto patoteando pibes sin parar. Te he visto merodear la zona roja por la noche, buscar trabajadoras para subir a tu coche. Consumidor local de chorizo con pan, te veo ratoneando el morfi en cualquier bar, sintiéndote una estrella con pistolas en la mano, creyéndote importante por apuntar con el caño.
Hola, primero que nada agradecer la oportunidad de poder tener, para difundir, digamos, poder contar. Nosotros somos una organización, se llama Juventud La Nueva Barranca, que nuestro territorio es Alberdi, Alto Alberdi. Uh-huh. Nos organizamos en función de poder problematizar las políticas de seguridad que se implementa hoy en día en la provincia de Córdoba, que nos afectan a los jóvenes principalmente. Nuestra organización está integrada por jóvenes de acá del barrio y algunos que lo transitan, lo habitan porque trabajan, estudian, tienen familiares o amigos acá mismo. Y mi reflexión, no creo que pueda decirla toda, pero mi reflexión es esto, lo que decís vos, digamos, necesitamos mayor participación, digamos, una sociedad no se transforma entendiendo la gravedad de la situación que hoy está ocurriendo con la policía de Córdoba y su accionar policial, no se resuelve quedándose sentado en un sillón, digamos, mirando el tele, quejándonos ahí al frente, sino generando organización y generando participación, digamos, involucramiento. Eso en primera instancia, digamos, eso es de base. Nosotros claramente que adherimos y participamos en la organización, la mesa organizativa de la Marcha de la Gorra, como organización, y a su vez también como queremos visibilizar el trabajo acá en Alberdi, que venimos realizando y articulando con la organización. Y bueno, nuestra idea es poder concentrar acá en Alberdi, vamos a concentrar acá en Alberdi a las 5 de la tarde, para marchar hacia Colón y Caña, que es donde comienza la Marcha de la Gorra. A las 5 de la tarde nos concentramos en pasaje Berni Colón, e invitamos a toda la población del barrio, a todas las instituciones y organizaciones que se quieren sumar, que se puedan sumar, a luchar por esto, que es bastante legítimo, lo creemos nosotros, digamos. Necesitamos decirle basta a esta policía, necesitamos decirle basta al código de falta, necesitamos derogar ese código, necesitamos que se dejen de aplicar estas políticas nefastas de mano dura y tonelaje cero que no le están sirviendo a nadie en la sociedad, digamos.
Si elegís usar la gorra, que no te tapen los sesos.
Escuchábamos entonces a Javier Rizzotti de Juventud La Nueva Barranca invitando a todos los vecinos del barrio Alberdi y de la ciudad de Córdoba, invitando justamente a la próxima edición de la Marcha de la Gorra. Y repetimos la información entonces: este jueves 20 de noviembre marchamos desde Alberdi hacia la Marcha de la Gorra. Concentramos a las 17 horas desde Avenida Colón y Pasaje Berna. Llegados a Colón y Cañada, cada espacio u organización marchará en la columna donde lo haya decidido.
Es importante que estemos todos presentes, y para los que no saben, las demandas puntuales de esta Marcha de la Gorra y a la que van a adherir esta joven organización que está que nace acá en Alberdi.
Y por supuesto defendamos a Alberdi también. Y la murga, los descontrolados también van a estar. Y bueno, estaremos anunciando alguna reflexión de ellos el miércoles que viene.
Exactamente, vamos a tener algún resumen de lo que va a ser esta Marcha de la Gorra y de la que va a estar participando no solamente la multisectorial, sino también, Javier Rizzotti y todos los jóvenes de la Nueva Barra. Uh-huh.
Bueno, nos hemos quedado sin tiempo. La idea era leer un documento. ¿Leemos? Un parrafito. Dice el documento consensuado: usted se preguntará por qué marchamos. Organizaciones, instituciones y vecinos marchamos hoy en un marco de unidad desde Alberdi porque creemos que la seguridad no significa más presencia policial.
Creemos que una seguridad en serio debe fundarse en la garantía de todos y cada uno de los derechos sociales. No nos sentimos seguros cuando falta trabajo, educación, salud, servicios básicos y vivienda.
Bueno, eso es un poco lo que cuenta el documento. Lo vamos a compartir, el documento, por nuestras redes sociales, como para que lo puedan seguir leyendo, pero como para que sepan que se trata justamente de no pedir más mano dura, sino de justamente, como ciudadanos, hacernos cargo de nuestra seguridad, sí, conociéndonos, tratándonos entre nosotros con respeto y con dignidad. Raúl, querido, nos despedimos.
Bueno, nos vemos la próxima entonces.
Gracias por estar.
Por favor.
Hasta el próximo miércoles.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos Alberdi.
Una radio pensada para vos, para usted. Radio Libre 92.5.